Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. Lunes ya, han pasado varias horas después del anuncio de esta noticia de carácter mundial. Ha muerto en Cuba el 25 de noviembre el dictador Fidel Castro. Por más de 57 años llevó las riendas del poder en Cuba. Encaramado, bien en lo alto, no quiso compartirlo con nadie, menos con su pueblo, al que en 1957 le había prometido elecciones libres. Nunca las realizó, nunca permitió que otros las hicieran. Al contrario, fue bastante duro a través del fusilamiento, la cárcel, la golpiza y la obligación al exilio a todas las personas que se le opusieron o se interpusieron de algún modo en su camino. Ha muerto en La Habana a los 90 años y ya este lunes se reportaban detenciones arbitrarias, desaparición de opositores de los que se supone estén en unidades policiales y demás. Otros, como indican varias fuentes desde dentro del país, han sido amenazados, advertidos de que no salgan a la calle porque supuestamente el pueblo está bastante dolido y esto puede crispar los ánimos. Se lo han dicho a algunos en tono conciliatorio, pero a otros, como a Wilner Ballester desde Sagua de Tánamo en la provincia de Holguín, se lo dijeron de manera tajante y amenazante que le podía pasar algo si lo veían, si notaban que estaba hablando para las radios que funcionan fuera del país, principalmente para Radio Martí. Así lo ha dicho esta mañana Wilner Ballester a una periodista de Martí Noticias. Vámonos directamente hasta el municipio Contramaestre, allí en la provincia de Santiago de Cuba, con Yailín González Lemis, quien es activista de la Unión Patriótica de Cuba y hoy fue amenazada. Viene a hablar con nosotros. Yailín, buenas tardes.
Gracias a ustedes por invitarme a hablar con ustedes. Bueno, mi nombre es Yailín González Lemis, soy activista de la Unión Patriótica de Cuba. Bueno, desde hora temprana de la mañana, cuando yo me dirigía para la escuela del niño, para llevarlo, en la escuela Orlando Panto Atamayo, acá en el municipio de Contramaestre, que estudia mi niño, me encuentro con que ahí se encontraba la circunscripción 30 del CBR donde vivo. También se encontraban personas del órgano de masa del partido, el cual una de esas personas me llama, la presidenta del CBR donde vivo, me dijo con esta palabra que si yo no pensaba firmar. Digo, ¿y qué es lo que yo tengo que firmar? Ella me dijo, no, el libro de condolencia y firmar el juramento de compromiso que yo debo llevar a cabo, como con el que debo de llevar adelante, ¿no?, el concepto de revolución, y no olvidarlo jamás. Yo le dije que yo no tenía que firmar eso, que yo tenía que, yo firmaba si era un concepto claro y legítimo. Yo no podía firmar esas palabras, que es todo lo contrario de lo que dice.
Sí, ¿y qué te dijeron al respecto?
Y ahí me acercaron tres personas del partido, que lo conozco, que son del partido, me dijeron que si yo no pensaba firmar con una punta de amenaza, y le dije que no. Dice, bueno, ya después de esto, las consecuencias. Acuérdate que tu niño está en un semi-internado, porque tengo el niño en semi-internado, no porque trabajo, sino porque me lo pusieron, porque la escuela donde pertenece él, la cerraron.
Sí.
Y
sí,
ahí abrieron dos aulitas para niños de el 30, que vivo aquí en la Ocala del 30 de diciembre, y me lo pusieron ahí. Y yo dije, no, yo tengo el niño en semi-internado, pero no porque me dieron esa libertad de yo tenerlo ahí. Me lo pusieron, pero no porque trabajo.
Claro.
Y porque deben de ponerlo, porque esa es la escuela que le toca al cerrar la que él pertenecía.
Esto es parte de la benevolencia y de la tolerancia que dicen practicar. Lo estamos poniendo aquí porque este programa se escucha bastante dentro de Cuba. Lo pueden escuchar fuera del país, pero queremos también que la gente que está dentro de Cuba sepa qué está pasando en un municipio y otro. De los ciento y tantos municipios han puesto lugares para firmar estos libros y para firmar el supuesto compromiso con el concepto de revolución. Esperemos que no pase nada más contigo. ¿Ustedes han visto vigilancia cerca de tu casa?
Sí, el sábado cuando nos enteramos de la noticia, nos enteramos en el centro del pueblo. El sábado que yo fui de compras, el sábado con el regreso de mi casa, se encontraba el agente de la Seguridad del Estado, Pedro Andino Paz, al lado de mi casa,
claro,
al lado de donde vive la presidenta. Y cuando él me vio entrar, andaba con otra muchacha. Cuando él me vio entrar, se montó en la moto y se fue.
Sí,
y él se encontraba hablando con la presidenta del CDR de mi localidad.
Sí, es en todo el país, Yailin. Es en todo el país. Están rodeadas las casas de muchos opositores. A otros han ido, como decía al principio, han ido a amenazarlos. Y queremos explicarle, ¿no?, a los queridos oyentes, que Yailin González Lemis es la esposa del también activista de la Unión Patriótica de Cuba, Joandris Veranes, que ha estado aquí en muchas ocasiones. Gracias, Yailin, por haber estado con nosotros en Contacto Cuba. Y hasta la próxima.
Gracias a ustedes.
Continuamos, queridos amigos oyentes de Contacto Cuba, en esta cobertura especial, este programa donde estamos recogiendo qué está sucediendo dentro de la isla a la muerte de Fidel Castro. Las fuerzas represivas de la seguridad del Estado, del Partido Comunista y la Policía Nacional Revolucionaria han amenazado y están acosando a disidentes, a activistas pacíficos y supuestamente, lo digo así, con toda propiedad, porque hemos recibido mensajes desde todas partes del mundo y mensajes incluso desde Cuba, porque supuestamente los partidarios del régimen estarían alterados con esta noticia, el fallecimiento del dictador más longevo del hemisferio occidental. Vámonos hasta la provincia de Holguín, en el municipio de San Germán. Allí tenemos a la activista de la Alianza Democrática Oriental, Eliezer Palma Pupo. Eliezer, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis Felipe, y a todo el equipo de realización del programa.
Gracias
por estar conmigo, oyentes.
Gracias, gracias de verdad, y gracias a ti por estar con nosotros. Lo sucedido contigo, apenas se supo la noticia de la muerte del dictador cubano.
Sí, cómo no. Exactamente el sábado, a las 9 de la mañana, se personó en mi vivienda el oficial de la Seguridad del Estado, Yasmani Suárez, acompañado del segundo jefe de la estación de policía del municipio, para advertirme, según ellos, yo lo tomo como una amenaza, de que no querían chiste, nada que fuera en contra de la muerte de Fidel Castro en este caso. Y bueno, al retirarse, no habían pasado 3 horas y como a las 12 del día fui detenido por el propio oficial de la PNR, Leonardo, y el delegado del MININ en el municipio, donde fui conducido para la estación policial. Y permanecí alrededor de 6 horas, donde fui liberado con la amenaza o la propuesta prácticamente de una prisión domiciliaria. O sea, lo que hicieron fue cambiar el lugar. Me dijeron que debía estar en mi casa o que tenía que estar en mi casa, que no podía salir a ningún lado, que no podía hacer denuncias, que no podía estar averiguando nada, porque si de hacerlo me buscarían para detenerme y llevarme hacia la provincia de Holguín, donde podía permanecer alrededor de los 9 días que están proponiendo de luto, en este caso, un luto que han montado, por cierto. Es increíble ver cómo un pueblo está silenciado, han prohibido la música, la bebida alcohólica, la han prohibido también, no hay venta de bebidas alcohólicas. Cosa curiosa.
Sí, claro, claro, además, porque es impuesto. Precisamente, tú hablabas de un chiste ante la muerte de Fidel Castro y que no lo van a permitir, pero precisamente un chiste fue el que te costó a ti hace varios años ya la expulsión de tu centro de trabajo.
Así es, como lo hice el 24 de febrero del año 98, fui expulsado del centro de trabajo por copiar un chiste que tenía que ver con la figura de Fidel y su camarilla.
Eliezer, es significativo porque en tu caso tú eres activista de la Alianza Democrática Oriental, eres un opositor de frente al régimen y, sin embargo, tú fuiste internacionalista, fuiste a cumplir misión en Angola. ¿Qué sentimientos encontrados hay en una persona así, que va incluso ofrece su vida, porque tú lo ofreciste yendo a un país que no conocías, a combatir a personas que no conocías y después oponerse precisamente a ese régimen?
Sí, cómo no, exactamente, sin extenderme mucho, no sé de qué tiempo puedo contar, pero exactamente como tú dices, fui a ofrecer mi vida pensando que era una causa justa, tiempo después me di cuenta que no era así. Nada de eso bastó ni se tuvo en cuenta a la hora de expulsarme, como decía ahorita, de mi centro de trabajo, y continuaron la persecución hasta el día de hoy, donde solo me quedó un camino, y era la oposición, o sea, ser militar entre la fila de la lucha cívica no violenta, por cierto, y eso me ha costado encierros, calabozos, interrogatorios,
así
golpes, además.
Desgraciadamente.
Desgraciadamente.
Bueno, Eliezer, estamos junto contigo. Cualquier cosa, sabe los teléfonos de Radio Martí para que puedas llamar en caso de que sientas peligro sobre tu vida y que la gente pueda saberlo para que cualquier cosa no quede impune. Gracias por haber estado con nosotros en Contacto Cuba y hasta la próxima.
Gracias a ti, Felipe, y a los demás.
Queridos oyentes, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. Hoy haciendo un recorrido, por lo menos en la primera mitad del programa, estuvimos conversando con cubanos activistas de derechos humanos dentro de la isla que están siendo acosados y amenazados por fuerzas del régimen castrista para que no vayan a mostrar ningún tipo de alegría, ningún tipo de, incluso de ningún tipo de sentimiento, y también obligándolos, intentándolos que vayan a firmar al libro de condolencias y a comprometerse con seguir paso a paso el concepto de revolución que dejara el ya fallecido dictador cubano Fidel Castro. Vámonos aquí mismo en los Estados Unidos, en Jacksonville. Vamos a conversar con un activista de la Alianza Democrática Oriental que vive ahí en esa ciudad que tuvo que exiliarse, Cristian Toranzo Fundichelis. Cristian, buenas tardes.
Oye, buenas tardes, Luis Felipe. Oye, gracias por invitarme al programa. Es bien interesante poder hablar con el pueblo de Cuba y darle mi opinión acerca de lo que está sucediendo. Para nadie es un... Déjame buscar la palabra exacta para ser breve.
¿Un secreto?
Lo que está sucediendo. Sí, es un secreto. Lo que está sucediendo en Cuba ahora no es un secreto. Primero, Fidel se iba a morir en cualquier momento. Y está seguro que la gente que está en contra del régimen va a ser hostigada. Eso es un hecho que iba a pasar. Eso, los que hemos pasado por ese momento sabemos cómo funciona el régimen.
Era como una ecuación, Cristian.
Sí, exacto. Pero, mira, dentro de Cuba hay muchísima gente que apoya a Fidel Castro. Lo apoyó, apoya su sistema, apoya su revolución, la forma en que han hecho su gobierno. Hay gente que lo apoya. Hemos visto gente llorando. Doy gracias a Dios por no estar dentro de ese grupo de personas que está llorando. Que realmente la idea que se ha vendido sobre la imagen de Fidel durante tantos años es muy diferente a lo que es realidad. Pero bueno, yo no voy a hablar de eso porque hemos hablado muchísimo de ese tema y lo hemos denunciado durante muchos años y hemos hablado de eso. Y quisiera hablar ahora de lo que es importante para el pueblo cubano. Mira,
a ver, adelante. Yo
creo que Cuba ha sido y es parte de una gran diversidad de culturas y conocimientos, divididos en varias partes. Los que apoyan y creen en la economía socialista, los que no se dejan dominar por esta economía socialista, los diferentes y los indiferentes. Personalmente me tocó nacer allí, por suerte o desgracia, depende del ángulo de cómo se vea, y por fortuna, al igual que millones, he tenido la dicha de venir acá a los Estados Unidos y aprender a ser mejor individuo y a multiplicar mis talentos. Recuerdo el pasado, aunque ya no vivo en mi pasado, recuerdo esa hambre, recuerdo calabozos, los mosquitos, todo el trabajo, toda la situación que se derivó de toda la mala política y la centralización de la economía que no funciona en el mundo, y no quiero hablar tanto porque hemos preguntado acerca de...
Estás hablando del legado de Fidel Castro.
Exacto, estoy hablando de ese legado, de ese tipo de sociedad, de ese tipo de pensamiento que ha sumido a un pueblo entero en una manera de un paradigma que no lo deja avanzar.
Sí.
Ahora, hoy quiero dar un mensaje, y es un mensaje que es muy diferente al que podría dar en otro tiempo. Dependencia de la circunstancia en la que he estado.
Ajá.
Hoy mi mensaje es de amor para mi pueblo y es un mensaje de paz también, y de reconciliación y unidad. Martí decía que el odio no construye, y los han dicho otros grandes como Jesús. No tengo odio para los que me han hecho daño, no critico a los que sienten rencor, porque el rencor y el dolor es parte de la vida. Hay mucha gente que está sufriendo mucho dolor y es difícil perdonarlo. Pero ahora, ¿cuánto perdonamos es lo que nos da la medida de cuánto hemos crecido? Y mi perdón no busca coquetear con el régimen de Cuba ni caerle bien a nadie. Yo no quiero caerle bien a nadie, porque la verdad nos hace libres. Bueno, se murió Fidel, todos nos vamos a morir. Lo que no puede pasar es que nos muramos todos, o que se mueran todos los que apoyaron al gobierno para ver una Cuba libre e incluyente, con respeto al dolor ajeno, con respeto a la libertad, con respeto a la democracia, con respeto a todos los derechos del ser humano. Mi intención ahora es la de crear y fundar una patria con todos y para el bien de todos.
Un pensamiento martiano. Cristian, en apenas un minuto que nos queda de programa, tú naciste con la Revolución Cubana, eres joven, te criaste entre la isla de Pinos y Antilla, en la provincia de Holguín, y ves prácticamente el ídolo de tus compañeros de ruta caído. ¿Cuál es esas palabras para ellos que fueron amigos tuyos? Y que muchos lo son, aunque piensen diferente a ti.
Exacto. Tengo muchas amistades que piensan diferente. Mira, yo creo que no es lo que sucede lo que determina nuestro futuro y lo que queremos o deseamos. Creo que no es el gobernante, ni la situación geográfica, ni el estado del tiempo, ni los ciclones, ni los represores, ni nada negativo. Somos nosotros los que determinamos el rumbo de nuestra historia. Es posible, hoy como ayer y mañana, que nuestra patria sea libre, próspera, educada, amante, respetuosa, con o sin Fidel, con o sin Raúl, y que podamos convertirnos en la forma más pura de nuestra existencia y poder dar sin esperar a recibir. El momento es ahora. Deseo lo mejor para mi pueblo y creo que los millones de cubanos exiliados tenemos muchísimos que ofrecer. Pues, eso por ver riqueza y no pobreza en la isla que me vio nacer. Cuba no somos todos, los de aquí, los de allá, los comunistas, los anticomunistas, los católicos, los judíos, los musulmanes, los testigos de Jehová, los negros y los blancos, los orientales y los occidentales. Cuba, hermano, somos todos. No es fácil, pero es posible y es posible ahora. Que Dios bendiga a mi nación y a su gente donde quiera que estén.
Gracias a ti, Cristian Toranzo Fundicelli desde Jacksonville, en la Florida. Gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ti, Luis Felipe.
Gracias.
Dale un abrazo, hermano.
Amigos de Contacto Cuba, ya en la parte final del programa, donde hemos estado preguntándole a los cubanos dentro y fuera de la isla sus reacciones por la muerte del dictador cubano Fidel Castro. Vamos a conversar con Carmelo Díaz Fernández, quien es un integrante de la causa de los 75, un preso político cubano, expreso político cubano, ya está aquí en Miami hace varios años y está con nosotros para conversar sobre esto. Carmelo, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Es un honor tenerte aquí en este programa donde estuviste mucho tiempo conversando con Jorge Jauregui, el antecesor de este programa y quien fundó este programa. Carmelo, condenado a varios años de prisión en la Primavera Negra del 2003, se muere el hombre que te llevó a la cárcel. ¿Cuáles son tus palabras, tus sentimientos?
Bueno, mira, chico, nosotros estamos... Vamos a decir que regocijado, porque ha muerto un tirano. Y al morir un tirano, bueno, pues en Cuba se abre para Cuba una nueva esperanza y un nuevo amanecer democrático para Cuba. Las cosas ya no van a ser como han seguido hasta ahora. El pueblo de Cuba va a ser el mayor protagonista de su libertad de ahora en adelante, para que a Cuba regrese la democracia. Por tanto, si ya un tirano tan cruel que humilló que la dignidad del pueblo de Cuba, que lo pisoteó, que conculcó y que por sus ideas cientos de miles de cubanos fueron a la prisión, ya no existe. Bueno, pues nosotros consideramos que la divina providencia también ha hecho justicia. Creemos que ahora, de ahora en adelante, va a haber mucha más oportunidad para el pueblo de Cuba para que obtenga su libertad y su independencia plena.
Sí.
Y considero también que al ser electo el presidente, el próximo presidente de los Estados Unidos, que es un hombre de ideas libres, el presidente electo Donald Trump, que es un hombre de ideas libres, de ideas limpias, ideas progresistas, nos ayudará verdaderamente al pueblo de Cuba, va a ayudar al pueblo de Cuba para que el pueblo de Cuba obtenga su libertad y su independencia y vuelva a ser una nación democrática, amiga de los Estados Unidos, como siempre lo fue, excepto en este periodo diabólico que hemos tenido por qué atravesar.
Sí, sí. Carmelo, esta mañana cuando yo le preguntaba e intercambiaba mensajes con algunos partidarios del régimen castrista, gente que de alguna manera lo defiende, cuando yo le preguntaba por el legado de Fidel Castro, siempre atendían a estos dos temas, la salud y la educación en Cuba. Y cuando yo le preguntaba por la represión, por la manera en que ocupó el poder y no quiso compartirlo ni siquiera con el pueblo al que decía que amaba, se iban por una esquina, no me contestaban. Sobre estos dos pilares o supuestos pilares que la gente siempre pone, la educación y la salud gratuitas para el pueblo cubano como legado de Fidel Castro.
Bueno, eso nada más que fue una película que le quisieron vender a la opinión pública mundial. Nosotros los que estábamos allí sabíamos que la educación y la salud pública, las dos cosas, constituían un verdadero desorden. No había toalla, no había cubo, no había colchones, no había medicina, no había nada. Y una inseguridad enorme, enorme en los hospitales. Y de la educación ni hablar. No había maestros, no habían profesores, no había un profesionalismo, no había nada. Aparte de que se vendían las notas por la corrupción enorme que había. Ya los maestros estaban vendiendo títulos. Nosotros eso lo sabemos de primera mano, porque inclusive cuando yo estaba en el periodismo y en el sindicalismo independiente en Cuba, denuncié eso varias veces. Sí, la corrupción que había en las escuelas y la corrupción que había. Al no haber profesores altamente calificados, no puede haber una educación altamente calificada. Todo eso fue nada más que una teoría, una película, como digo yo, no, que le vendieron a la opinión pública mundial, y muchos lo compraron, porque hay mucha gente de izquierda que compra todo eso, que quiere todo eso. Pero verdaderamente la educación en Cuba dicta mucho, pero está muy lejos de ser lo que era la educación en la era republicana cubana, donde habían otras ideas, habían otros conceptos, habían colegios religiosos, había otro contenido educacional que no es el del adoctrinamiento que metió la dictadura comunista en Cuba, de adoctrinar a los niños
por 57 años.
Por 57 años. Por tanto, eso nomás, lo que fueron beneficiados por la dictadura, que son estos individuos que ahora están llorando y que se están quejando, eso siempre van a defender, porque están defendiendo los privilegios que tuvieron en Cuba.
Gracias. Gracias a ti, Carmelo Díaz Fernández, desde Miami, por tu participación aquí en Contacto Cuba, y hasta la próxima.
Muchas gracias.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez, conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.